Don Edwin Palma, señor ministro de Minas, buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted, a todo su equipo de trabajo y a toda la audiencia esta hora de la mañana.
Ministro, yo sé que usted me va a hablar de la presunción de inocencia, y es lo correcto en el caso del señor presidente de Ecopetrol. Pero las acusaciones que se escucharon ayer, pues no solamente se quedan en Colombia. Esas acusaciones trascienden de una empresa que cotiza en bolsa. El gobierno nacional, aceptando la presunción de inocencia de Ricardo Roa, va a insistir, a pesar de lo que usted también escuchó ayer, los señalamientos que hizo la Fiscalía General de la Nación, el gobierno va a insistir en mantener al doctor Roa en la presidencia de Ecopetrol con el correspondiente daño reputacional que eso significa.
Adicionando lo que usted ha señalado, Julio, sobre el tema de la presunción de inocencia, lo que yo tengo que dejar claro y recordarle es que el Ministerio de Minas no tiene nada que ver con Ecopetrol. Es decir, quien manda allí es el Ministerio de Hacienda, quien tiene mayoría de propiedad de accionaria, y Ecopetrol tiene un gobierno corporativo que nosotros como gobierno nacional en su integridad tenemos que respetar. Entonces yo no quiero meterme en las discusiones del gobierno corporativo de Ecopetrol. Estuve allí, pasé por allí y respeto obviamente sus deliberaciones. Lamentable lo que está pasando, pero insisto, soy respetuoso de las normas del gobierno corporativo.
Es decir, el Ministerio de Minas y Energía sobre el caso de Ecopetrol no tiene ninguna opinión.
No, porque además nosotros no tenemos injerencia en Ecopetrol, ni hacemos parte de la Junta, ni de su administración. Es decir, tenemos una relación operativa, regulatoria, en fin, pero insisto, quien tiene la propiedad accionaria allí es el Ministerio de Hacienda.
Ministro, quería preguntarle justamente por esto que Julio está mencionando, porque pues si bien esto no tiene una relación directa con usted, pues sí tiene un impacto en lo que pueda pasar justamente en la petrolera, y con lo que estamos viendo, pues ya hay muchas alertas de algunas consultoras que están diciendo, pues, y ya lo venían alertando desde hace un tiempo, que esto podría ser un riesgo para las finanzas de la petrolera si se llega pues a determinar una responsabilidad de Ricardo Roa. Y en el marco de eso, pues estamos hablando también sobre Ecopetrol y esas relaciones que tiene con Venezuela. Ustedes han anunciado acercamientos y ayer justamente ustedes anunciaron que quieren revivir esa importación de gas desde Venezuela. ¿Cómo van esos avances en la materia?
Sí, yo insisto, infortunado lo que está pasando alrededor de Ecopetrol, pero vuelvo y digo, soy respetuoso de las decisiones de su gobierno corporativo. Ellos tienen unos comités, unos estándares, reportan a la SED, reportan a la Bolsa de Valores, y obviamente cualquier cosa que nosotros podamos decir o opinar sobre el tema, pues es decir, puede alterar precisamente este tipo de reportes, y quiero ser respetuoso, insisto, de esas normas del gobierno corporativo. Enlazando eso con la segunda pregunta, Ecopetrol tiene con PDVSA un contrato que vence el próximo año. PDVSA ha sido claro en decir que ese contrato o lo rescinden, es decir, o lo terminan o lo renegocian, pero que para ellos es fundamental poder avanzar en el proyecto de importación de gas a través del gasoducto Antonio Ricaute. Si Ecopetrol termina en ese contrato, porque pues ese contrato se hizo en unos momentos, en unas fechas, en unos tiempos en que las condiciones pues del precio de la molécula y de las condiciones geopolíticas eran distintas. Entonces, precisamente hoy estaré viajando a la ciudad de Cúcuta previo al encuentro binacional mañana entre los dos mandatarios para tratar de definir cuál sería pues el nivel de avance de este proyecto, que es muy importante y que se puede materializar en los próximos meses. Ayer precisamente hacíamos una mesa técnica para los temas ambientales, para los temas sociales, porque durante el gobierno de Duque se desprotegió y se desmanteló ese tramo que existe del lado de la frontera de Venezuela hacia Colombia, que corresponde más o menos a 4.7 kilómetros, y pues hay una voluntad política hoy de ambos gobiernos y de PDVSA particularmente de sustituirla, de reemplazarla, de repararla para poder poner la molécula de gas acá en el menor tiempo posible.
Ministro, sobre eso un par de precisiones de tiempo. Una vez se pueda hacer ese mantenimiento, que supongo que lo tiene que asumir en su costo el gobierno de Venezuela, o sea, PDVSA, ¿ustedes esperan que eso, en el mejor de los escenarios, se logre hacer antes de que termine este gobierno, o ya le quedaría al próximo? Se lo digo porque hay algunos asuntos ambientales por resolver, de la calidad del gas que se trae desde Venezuela, porque pues falta el permiso de los gringos y porque falta arreglar el tubo, como usted dice, que tiene una cierta afectación. ¿Eso puede ser en 2 o 3 meses o se va a tardar un año?
Mire, yo, muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Lo primero es que aquí había una matriz de opinión diciendo que la infraestructura del lado venezolano estaba destruida y absolutamente inservible. Nosotros hicimos la semana pasada un trabajo de inspección en toda la tubería, en los 140 kilómetros que hay del lado venezolano, e incluso el gasoducto está presurizado en la frontera, lo cual podemos permitir concluir que del lado venezolano están listos. Ahora nos falta arreglar un pedazo que ya lo mencioné, de 4.7 kilómetros del lado colombiano. Nosotros esperaríamos que esto pudiéramos hacerlo en los próximos 5 meses antes de que termine el gobierno. Lo de la calidad del gas es un tema que ya está resuelto. Lo del permiso de las licencias, y esto es algo que también ya parece estar resuelto. Necesitamos ahora es concretar quién va a reparar el tubo, que obviamente lo va a hacer PDVSA a través de una empresa contratista, supongo, que ellos están definiendo. Y una vez definido eso, pues ya el tema es más operativo. Entonces, yo sí confío en que antes de que terminara el gobierno, con toda el plan que hemos determinado en materia ambiental, en materia social, en materia económica, contractual, en fin, podamos tener una molécula que la necesita el país. Es decir, hoy la necesita el país. Por fortuna, este gobierno se arriesgó, en contra de todas las matrices de opinión, a trabajar en este tema desde el primer día que llegó, y estamos bastante adelantados. Y eso, creo que el país necesita esa molécula, y vamos a hacer todo el esfuerzo sin perjuicio ni descuidar, porque ustedes han dado cuenta que estamos revisando todos los temas de regasificación, de infraestructura, que tiene que ver con la necesidad de garantizar el gas para el país.
Sí, señor ministro, del gas quiero que pasemos ahora a la gasolina, porque la guerra en Medio Oriente está generando una consecuencia directa sobre el precio, el comportamiento del precio internacional del petróleo, y esto, pues, muchos analistas dicen llevaría a que se termine afectando el bolsillo de los colombianos justamente con los combustibles, con el precio de los combustibles. Ustedes han planteado que querían seguir reduciendo el galón de gasolina, por ejemplo, y de otros combustibles. Esta situación en el conflicto en Medio Oriente puede obligar a que tengan que desistir de esa idea de seguir bajando el precio de la gasolina y les toque mantenerlo o incluso subirlo nuevamente?
Infortunadamente, tengo que decirlo que sí es así, porque obviamente, como lo dijimos cuando ya anunciamos la primera reducción, que es decir, lo anunciamos desde la ciudad de Barranquilla, la segunda reducción desde la ciudad de Barranca Bermeja, estas decisiones políticas, pues no solo obedece al correcto manejo del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, sino también a estos factores internacionales, a la disminución del precio del crudo, a la tasa representativa del mercado. Es decir, son distintos factores. Y en su momento, pues obviamente no preveíamos que esto iba a ocurrir. Esta situación cada día se agrava más en el Medio Oriente. Por fortuna, precisamente, los países tienen reservas. Estas son unas medidas precisamente que ha anunciado la Agencia Nacional Internacional de Energía, de liberar todas esas reservas para poder estabilizar el precio del crudo. Sin embargo, pues todos estamos siendo espectadores de lo que está sucediendo en Medio Oriente, en el Estrecho de Hormuz, y esas situaciones pueden afectarnos a nosotros. Por eso, siempre será importante llamar a la paz nacional, regional y mundial, porque estos conflictos pues nos afectan a todos sí. Los países y nos veríamos a obligados a revisar obviamente la medida. Nosotros queríamos seguir anunciando reducciones por ahí hasta mitad del año, pero en las próximas semanas tendremos que revisar con Hacienda cuál va a ser la medida de cara al mes de abril.
¿Y hay un estimado de cuánto podría ser el impacto, cuánto podría subir el galón?
No, precisamente en estos días tenemos esa evaluación, porque pues, es decir, ahí hay varios factores. Nos toca mirar cómo va a ser el impacto en el fondo, porque lo que no podemos hacer y lo que no tenemos que hacer es lo que hizo el gobierno anterior de sacrificar las finanzas, haciendo un mal manejo del fondo de estabilización y dejando pues esta situación inmanejable para el próximo gobierno. Lo vamos a hacer con responsabilidad y lo anunciaremos con total tranquilidad, porque es un tema que no depende de nosotros. Lo estamos haciendo, insisto, de acuerdo a las condiciones externas e internas que nos favorecían, pero hoy tenemos unas condiciones que todo el mundo está presenciando y obviamente nuestro país no es la excepción.
Ministro, hay mucha preocupación por parte de los generadores de energía porque les prometen y les prometen que les van a pagar los subsidios y eso nada que pasa. De hecho, en las últimas horas, la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, publicó un trino y le leo parte del trino. Dice, la energía y el gas de millones de colombianos están en riesgo. La falta de pago de compromisos por parte del Estado genera un hueco financiero que amenaza la continuidad del servicio. ¿Cuándo les van a pagar esos más de 3 billones de pesos en energía y gas que les deben?
Bueno, Natalia ahorita le pasó más o menos lo que le pasó a Camilo, es decir, abandonó su sector, que es el sector eléctrico, y ahora está al frente del Consejo Gremial y están anunciando apagones, deudas, apagones financieras desde el 7 de agosto del 2022. Y nosotros vamos en la senda correcta, no van a haber apagones, no ha habido apagones, no habrá apagones y habrá la energía suficiente. Claro, tenemos un problema fiscal, pero acabamos de hacer un abono de cerca de 700 mil millones de pesos en subsidios. Esperamos poder hacer un esfuerzo fiscal también en los siguientes meses para ponernos al día en materia de subsidios con las comercializadoras de energía. Pero, es decir, al mismo tiempo se oponen a la reforma tributaria, se oponen a la ley de financiamiento. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Pues necesitamos sacarlo de algún lado. Se oponen a todas las medidas, pero al mismo tiempo tiene una agenda que además es monotemática y es, se va a pagar el país, va a haber apagón por deudas, por subsidios, pero tampoco ayudan a buscar una solución. Entonces yo la invitación que le hago hoy a la presidenta del Consejo Gremial es, ayúdenos a buscar las soluciones, porque están repitiendo el mismo discurso desde el 7 de agosto del 2022 y hoy no ha habido ni un solo día apagón, ni de gas, ni de energía.
Ministro, más o menos, no sé si usted tenga ese dato, ¿a qué precio llega el gas de Venezuela?
Bueno, también es una pregunta muy interesante porque ustedes están viendo que hay un alza en los precios del gas en todo el mundo precisamente por la crisis de Medio Oriente. Habían unos precios tasados en ese contrato que existe vigente hasta el próximo año con Ecopetrol que ha anunciado la misma PDVSA, nos ha señalado que tienen que terminar ese contrato con Ecopetrol porque en esos precios que eran aproximadamente a $4 no les da un cierre financiero que les permita hacer las inversiones necesarias para poder traer rápidamente la primera cantidad de moléculas. Ellos están hablando de podernos traer más o menos inicialmente 60 millones de pies cúbicos con capacidad al hacer reinversiones en 6 meses de aumentar a 100 y en un año aumentar a 200, que es más o menos el déficit que tenemos para el tema de gas en el país. Entonces, pero los precios están cambiando porque estos son precios de mercado internacionales, pero lo que sí podemos decir es que puede bajar hasta un 40% el precio de importación que hoy estamos trayendo y regasificando por el Caribe colombiano. Y eso es importante para los usuarios, pero también para las industrias, porque aquí yo comparto en cierta medida cuando las industrias dicen, oye, ¿por qué no piensan en nosotros? Claro, yo quiero que las industrias ojalá usen gas, transiten hacia energías limpias y que abandonen el carbón y abandonen los líquidos. Y en ellos también estamos pensando.
Sí. Ministro, usted dice que no se mete en la gobernanza corporativa de Ecopetrol y eso pues es entendible, es coherente, pero su ministerio prácticamente le puso tarjeta amarilla a Ecopetrol hace unos días. ¿Por qué? Por el desabastecimiento de diésel en Nariño, le abrió un proceso sancionatorio. ¿Cómo traza usted esa raya entre la autonomía, digamos, de la empresa y el poder regulador de Ecopetrol frente a casos como ese concretamente?
Es una muy buena pregunta, porque para mí Ecopetrol, es decir, la mirada desde el Ministerio de Ecopetrol y de todas las compañías públicas y privadas, porque recuerden que yo también manejo la regulación del sector eléctrico, donde hay compañías privadas, ISA, el Grupo Energía Bogotá, EPM, para mí todas las empresas aquí son agentes del mercado que deben jugar en igualdad de condiciones. Por eso hice 2 requerimientos en la semana pasada de Ecopetrol. Uno relacionado con el plan de abastecimiento de combustible para el Nariño. Creo que presuntamente hay un incumplimiento, respetaré obviamente el debido proceso y habrá pues lo que se deba garantizar, porque mi interés, mi obligación como ministro y por mandato del señor presidente es garantizar el abastecimiento de combustibles en esta parte del país, que incluso lo hemos hecho a través del puerto, dándole vida nuevamente al puerto, generando empleo a través del puerto, acabando con esas mafias que hay del transporte terrestre que han durado toda la vida y que se han opuesto a este plan de abastecimiento. Y por eso esa fue una medida. Y la otra tiene que ver precisamente con el gas. Le he pedido a Ecopetrol que me declare el gas. Ecopetrol no puede jugar como si fuera un agente distinto a los otros agentes productores de gas. Tiene que jugar en igual de condición. Entonces yo tengo la obligación, por mandato de la Constitución y la ley, de darle garantías a todos los actores para mantener un mercado que al final piense en los usuarios, insisto, en los usuarios regulados, que es el mercado residencial, la ciudadanía, y en el mercado no regulado, que es la industria. y esos fueron los dos requerimientos en el marco de mis competencias. Yo no estoy abusando allí, y precisamente eso demuestra precisamente que yo no tengo ninguna injerencia pues en Ecopetrol, en su operación, en su gobierno corporativo, en su administración. Quiero muchísimo la empresa más importante de todos los colombianos. Todo se lo debo a Ecopetrol, pasé por allí más de 20 años de trabajo, pero hoy tengo la obligación como ministro de responder al país.
Ministro, esta guerra arancelaria, esta guerra comercial entre Colombia y Ecuador, por supuesto, tiene un impacto muy fuerte en el sector energético para pues Ecuador. Es mucho más grave porque nosotros damos cerca del 8% de su suministro de energía, pero para nosotros también por el transporte de hidrocarburos, donde recordemos Ecuador incrementó en un 900% la tarifa del transporte de crudo colombiano para nuestro país. Esto ya ustedes han evaluado cómo está impactando justamente la producción en la frontera, allí en Putumayo, en Nariño, y cuáles han sido como esas ayudas que les están dando.
Es una muy buena pregunta. Hemos estado en todas esas mesas de trabajo, con Cancillería, con Comercio, incluso el sector privado, que es el que particularmente está afectado, del lado petrolero colombiano, que tiene operaciones en Ecuador. Se han ofrecido como mediadores, como puente. Hemos aceptado todos los vehículos, todos los medios para poder zanjar esa diferencia diplomática irrespetuosa de parte del gobierno ecuatoriano para con el pueblo colombiano. Creemos, de acuerdo a nuestro, que son ellos los más afectados con esta guerra arancelaria. Frente a los dos temas que tienen que ver con mi cartera, uno es energía eléctrica. Nosotros, es decir, hemos suspendido la venta de energía hacia ese país, que recordemos, sin perjuicio de las diferencias ideológicas y políticas de los dos gobiernos, nosotros le salvamos al pueblo ecuatoriano en el año 2024, durante el Niño, su situación de energía eléctrica allá, y la respuesta de ellos ha sido grosera, altanera, y no es contra el gobierno de Gustavo Petro, es contra el pueblo colombiano. Y ahí estamos avanzando, hemos enviado medidas, hemos enviado propuestas, le hemos dicho reactivemos el tema energético como veníamos, íbamos muy bien. Nosotros incluso en esos días habíamos publicado una resolución para comentarios para la posibilidad de que privados colombianos le vendieran energía eléctrica a Ecuador, que tiene déficit, que paga cara energía, que la mayoría, que mucha energía que tuvo que activar era térmica y de líquidos, es decir, contaminante, cara, en fin, pero ha podido más la arrogancia del gobierno ecuatoriano. Y nosotros hemos dejado eso pues a los niveles diplomáticos y con toda la disposición, como yo se lo he dicho a la señora canciller y obviamente también al gobierno ecuatoriano, pues obviamente hay una solución frente al tema, nosotros reactivaremos nuestra cooperación energética en materia de petróleo y energía eléctrica.
Ministro Edwin Palma, gracias por atendernos. Como siempre es usted muy amable con 6AMW de Caracol.
A usted, Julio, muy amable, y a todos un gran saludo.